Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de radio. Hoy vamos a hablar de agua porque en Tenerife, y concretamente en la Universidad de La Laguna, se inauguró una exposición y se impartió también una conferencia sobre agua y vida en el pasado, presente y futuro de Tenerife. Bueno, fue el título elegido para esta exposición bibliográfica, documental y fotográfica que se inauguró el pasado el lunes y va a permanecer instalada hasta el 31 de marzo en la planta principal de la Biblioteca General y de Humanidades de la Universidad de La Laguna, ubicada en el campus de Guajara. O sea, aquí tiene usted la oportunidad de visitar la exposición, de conocer toda la documentación y conocer un poco nuestra historia, la historia del agua. O sea, eso que tantas veces decimos, que el agua sale del grifo, pero no es porque usted abra el grifo, que en parte sí, pero detrás de esa gota de agua hay historia, hay trabajo, hay renuncia, hay sacrificio. Y hay también fracasos, porque en Tenerife hay 1.500 perforaciones de galería, 1.500, que no se han hecho con subvención pública, eso se ha hecho con ahorro, pasando hambre muchos de los agricultores para tener su acción. Pues de esas 1.500 perforaciones, solo 500 dan agua, solo 500. Y el 73%, se dijo en esta conferencia, el 73% del agua que abastece Tenerife, el 73% del agua, o sea, tres cuartos prácticamente del agua que abastece Tenerife, es de la iniciativa privada. Es agua subterránea de galerías y de pozos. Y principalmente en manos de pequeños propietarios, a través de las distintas acciones. Y dentro de 16 años, como lo hemos comentado aquí y lo hemos hablado en diversos programas, y en el programa especial que hicimos de Campo y Mar desde una galería del Sausal, dentro de 16 años el modelo de administración de las aguas debe cambiar. Según la ley de agua, bueno, pues en 34 años, la administración pública ha hecho poco, por mejorar lo de la iniciativa privada y sobre todo por saber a dónde va a ir la situación dentro de 15 años, 16 años, porque o le puede volver a dar una concesión a los propietarios del agua, a las galerías, a los pozos, para que sigan administrándola, o lo puede asumir el Estado, el gobierno, los consejos insulares de agua, cosa que veo muy difícil porque todos sabemos lo que hacen, cómo lo hacen y lo que tardan. Imagínese la red, no solamente las galerías, sino las redes de conducción de agua, el mantenimiento de todo eso. O, que también existe la posibilidad, lo sacan a concurso para que una multinacional que nada tiene que ver con esta tierra y con esta gente venga aquí a hacer negocio, que también podía darse. A lo mejor vaya usted a saber. Bueno, pues de todo ello, y sobre todo ello, queremos reflexionar un poco. Por eso es importante que aproveche hasta la última gota de agua. No la desperdicie, aunque la pueda pagar, aunque le parezca barata en su casa, no la desperdicie. Porque también otro dato que usted debe saber, se dijo en la conferencia que Tenerife tiene agua para 90 años. Vamos a ponerle un siglo. Y que después de ahí depende el cambio climático, depende de las lluvias, de la escasez de lluvias, depende cómo se administre, cómo se haga, o los proyectos que se hagan, pues posiblemente podía, iba a contar con el 50% de agua que tiene hoy. También es para hacernos todos una reflexión. Y sobre todo, los administradores de lo público. Bienvenidos, Canarios de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don José Antonio Batista, comisario de esta exposición Agua y Vida en el Pasado, Presente y Futuro de Tenerife, muy buenos días.
Muy buenos días y les felicito, encantado de estar con ustedes en primer lugar, ¿no? Sí. Y con todos los oyentes, y les felicito por esa magnífica introducción que ha hecho, ¿no? Ha sido un excelente resumen digamos, el significado y el valor de la exposición y los objetivos de la exposición, que con las de sus palabras aprovecho para decir que no es solo un medio de mirar hacia el pasado y aprender, sí, y poner en valor el esfuerzo de todas las personas, de esas personas que han contribuido a tener el agua que tenemos hoy en Tenerife, sino también es un motivo, por así decirlo, para reflexionar críticamente sobre el presente y mirar hacia el futuro.
Claro, cuando hablamos de reflexionar críticamente, aquí no se trata de poner a caer de un burro al que lo ha dejado de hacer, no lo ha hecho. Yo creo que tenemos que ser todos responsables, porque a todos nos va en esto. Si queremos seguir teniendo agua para la agricultura, para el abasto, para la industria, esa agua de la que presumimos, y más, bueno, los dos que somos palmeros, de los nacientes Marcos y Cordero, o de la Galería de Minadero, o de la Galería de la Caldera, o de las galerías que hay en La Palma, o como en Tenerife, tenemos que cuidarla, y tenemos que saberla administrar y que no se pierda. Y sobre todo, cara al futuro, porque 16 años, como decíamos, se van en un abrir y cerrar de ojos, y como está pasando desgraciadamente que parece que vamos detrás del problema, nos va a llegar el problema y después vamos a resolverlo corriendo deprisa y mal. Pero entrando, ¿qué mensaje pretenden ustedes dar desde la universidad con esta exposición, que invitamos a que sea visitada por todo aquel que quiera verla, porque está abierta al público?
Yo creo que hay dos mensajes fundamentales, ¿no? Por un lado es un reconocimiento de la labor ingente, impagable, como usted bien ha dicho, de multitud de personas, hombres y mujeres, desde cabuqueros, transportistas, accionistas, pequeños propietarios, agricultores, intermediarios que facilitaban que la gente accediera al agua, etcétera, etcétera, ingenieros, hidrogeólogos, todas esas personas que cada uno en su papel ha contribuido a tener esta riqueza en la isla y el avance y facilitar el avance económico que ha tenido la isla, ¿no? Y en este caso teniendo, digamos, o prestando especial atención pues a esas personas que en primera línea, por así decirlo, ¿no? Con sangre, sudor y lágrimas, porque es así, ¿no? Y hubo muchas muertes, ¿no? Han conseguido tener esta riqueza en la isla. Eso por un lado, poner en valor el trabajo de todas esas personas, hombres y mujeres, que a lo largo de muchos años, cada uno en distinto papel, porque todos formamos parte de ese conjunto, por así decirlo, han facilitado, han posibilitado, mejor dicho, tener el agua que disfrutamos hoy en día, que como usted muy bien ha dicho, en su mayor parte, el 70 y el 73%, según los datos que miremos, es de origen subterráneo. Y por otro lado, también el objetivo de la exposición, nosotros no somos historiadores, somos antropólogos, somos de ciencias sociales, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, como comentaba antes y como usted también muy bien ha dicho al principio, ¿no?, pensar en el momento en el que estamos, en estos momentos, perdón la repetición, en el que, por decirlo rápidamente, pues la producción de las galerías ha bajado, donde tenemos prácticamente llevamos 10 años sin lloviendo por debajo de la media. Pensar sobre este momento actual y también sobre el futuro. Y ha dicho usted una cosa que es muy importante y que también ayer se comentó, dado que la, digamos, parte de las personas a las que va dirigida esa exposición son estudiantes. Ahora empieza, digamos, una campaña por parte de nosotros para invitar a centros de básicamente de enseñanzas medias, a que vengan a visitarla. Es muy importante no solo aprender, sino concienciar, claro, o sensibilizar sobre la importancia del agua. El agua, como usted bien ha dicho, yo lo decía ayer, además, no sale de un grifo, no sale de una llave, como decimos aquí en Canarias, ¿no? Sale de las galerías y del trabajo realmente inhumano. Es que hay que ponerse en el papel de esas personas. Yo ayer lo contaba a algunos alumnos que vinieron por la tarde para entender el valor que tiene el agua que disfrutamos hoy y el esfuerzo que supuso sacarla de las entrañas de la tierra, ¿no?
Claro, para eso, pero para eso hay que, por eso invito yo también a todos y a los que han trabajado, los que han tenido familia, porque la exposición es también un homenaje. Cada vez que se hace una muestra de esta importancia, es un homenaje a los cabuqueros, a los regantes, a los distribuidores de agua, a todos, a los accionistas, porque el agua en Canarias nace no por necesidad potable, sino por la necesidad agrícola, porque el agua para el consumo potable se tenía en la aljibe de la casa o en el depósito que el ayuntamiento también tenía como un depósito municipal de distribución. El agua de las galerías nace por la urgencia de los cultivos y de ahí también se aprovecha para distribución potable a través de las redes de cajita, ¿no?
Obviamente, es decir, digamos que hay distintos factores o distintas causas que impulsan el desarrollo de la captación de las aguas subterráneas, en el caso de, bueno, en el caso de todas las islas, pero básicamente Gran Canaria, Tenerife, La Palma, que son las islas que digamos que tienen mayor riqueza hídrica, dejando a un lado el caso particular de La Gomera y del Hierro, evidentemente el factor principal o el principal impulsor, como usted bien ha dicho, es el desarrollo de el interés que había específicamente en el desarrollo de la agricultura de exportación, bien vinculada al plátano principalmente o al tomate. Es decir, aquí a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, hemos tenido oportunidad de ver eso repasando pues prensa antigua y demás, aparte de los trabajos que se han escrito sobre eso, obviamente, ¿no? Pero digamos que en esos momentos el deseo legítimo que tenían muchísimas personas en Tenerife, en muchísimos sitios de Tenerife en los que no había agua, era tener agua, como decía mucha gente, para que el trocito de secano que daba más lágrimas, como decía en un periódico, que daba más lágrimas que beneficio por las sequías y demás, y porque no había agua de galerías ni de pozos, pues eso, el interés era que ese trocito de secano que daba más sufrimiento que otra cosa, se pudiese convertir en una finquita de regadío. Realmente ese es el factor que impulsa el desarrollo de la captación de agua subterránea, al menos hasta los años 70 principalmente. A partir de los años finales de los 60 y principios de los 70, como saben los oyentes, especialmente en Tenerife, no en La Palma, pero especialmente en Tenerife, entra, digamos, un factor más o un actor más, por así decirlo, o un sector, para ser más preciso, que es el turismo. Y en eso, a partir de esos momentos, digamos que empieza también un trasvase, que es otro factor importante, ¿no? Claro. Del agua hacia el sector turístico.
Y el agua de las medianías, de las zonas de riego, de las medianías, de las zonas de riego, como se pagaba mejor en la costa, en los hoteles, pues se traspasa. Y ese ha sido un problema.
Sí, efectivamente. Y eso hace que muchas zonas de medianías, zonas altas, pues empiecen a abandonarse, entre otros factores, ¿no? Es verdad que hoy en día parte del sector turístico, no todo ni mucho menos, ¿no?, pero una parte del sector turístico se está, digamos, suministrando de agua desalada o de aguas regeneradas, y eso es importante. Es decir, digamos que la clave para el futuro y para seguir contando con agua es gestionarla de forma inteligente, de forma, claro, sabia. De eso, aquí hay dos principios básicos, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la gestión o las políticas de agua. Es decir, seguir buscando agua y olvidándonos del resto, de conservarla bien, de gestionarla bien, etcétera, etcétera, o gestionar bien la que tenemos y, hombre, y evidentemente buscar también fuentes alternativas. Pero la clave está en gestionar muy bien la que tenemos. Como usted bien ha dicho, pues que las personas que abren una llave sean conscientes de lo que vale eso, que los agricultores procuren mejorar sus sistemas de riego, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de medidas que son de ahorro y que son absolutamente fundamentales. En la charla de ayer se habló de que todavía hay muchos municipios, afortunadamente eso ha mejorado, que tienen unas pérdidas en la red escandalosas. Ha mejorado mucho, pero si uno ve datos de los años 80, de principios de los 90, las cifras de pérdidas en la red urbana eran absolutamente escandalosas. También es verdad que en las fincas, en los regadíos, aunque mucho mejoró.
Entre claro, cosas, del riego a manta con el sextagete al riego por goteo se ha cambiado mucho. Y yo recuerdo cuando
Es verdad que en el sector agrícola hay que reconocer eso. Se ha hecho un esfuerzo enorme, tanto con recursos privados, con subvenciones y demás, para mejorar y modernizar esos sistemas. Con lo cual, ahora mismo, los datos que hay sobre el uso del agua en la agricultura son
por eso positivos. Por eso
aún
el otro día
municipios a los que hay pérdida, ¿no?
Claro, por eso decía yo el otro día que aquí cuando en la mesa de la crisis de agua la crisis hídrica, algún ayuntamiento mostraba su satisfacción porque ellos no tenían problemas estrés hídrico, no tenían problemas y miraban para la agricultura, que si el plátano consume mucho, que si el aguacate y tal. Que bueno, consume lo que consume, pero antes de acusar que la agricultura consume, yo creo que tienen que mirarse su propia corcova, porque hay ayuntamientos en Tenerife concretamente que pierden en la red de abastecimiento más del 60% de agua potable, que previamente la pagan. Es como si cogieran el dinero y le pegaran fuego. Igual. Y segundo,
es verdad que la media, media a nivel insular.
Sí, perdóname. Y segundo, en Tenerife, y usted lo sabe porque está en esto también y lo sabe mejor que yo, las aguas negras o las aguas residuales no están siendo reutilizadas en la inmensa mayoría de los municipios.
Sí, efectivamente.
Y Tenerife ha tenido problemas medioambientales con Europa porque no ha cerrado el tercer ciclo del agua.
Pues yo creo que efectivamente, y esa parte, aparte de la cuestión ambiental, que como usted bien señala, es muy grave, muy grave. Se está vertiendo mucha agua sin tratar, tanto los acuíferos, porque las aguas que van a los pozos negros, la gente debe saber que ahí no se va a quedar, esas aguas se infiltran, ¿no? Y van a los acuíferos, y también son un elemento de contaminación del agua, ¿no? Pero aparte de eso, todos saben y hemos visto en los medios y demás los problemas de contaminación generados por las aguas residuales que se vierten al mar sin ningún tipo de tratamiento. Pero yendo además al tema del uso del agua para garantizar nuestro presente y nuestro futuro, está claro que precisamente la reutilización del agua, que forma parte de eso que se llama la economía circular, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Es fundamental. De hecho, digamos, los datos del Consejo Insular de Aguas plantean que en el escenario 2033, en el año 2033, pues digamos que la mayor parte de las aguas no convencionales, que son las subterráneas, pues la idea, en principio, claro, de aquí al 2033 pueden pasar muchas cosas, pero la idea es que de las aguas no convencionales, una parte muy significativa, y estoy hablando ahora de memoria, sean aguas, digamos, reutilizadas, ¿no? Ni siquiera aguas desaladas, porque evidentemente el agua desalada es cara, aunque ha mejorado mucho los precios, la eficiencia energética, etcétera, etcétera, los tratamientos ambientales, pero evidentemente hay un recurso que está circulando en un sistema que son las aguas que consumimos en la casa y que siguen moviéndose en el sistema, pero que paradójicamente, como usted bien ha dicho, pese a ser un recurso inmenso, pues tiene unos niveles de utilización después en la agricultura, jardines, etcétera, etcétera, muy bajo. Ha mejorado los datos, pero aún sigue
muy firme,
un nivel
porque
bajo, ¿no?
Aquí, ahora mismo en Tenerife concretamente, a excepto de las potabilizadoras de última generación casi que están en Adeje Arona, por ejemplo, y alguna otra más, pero la inmensa mayoría que se pueden regar verduras, se pueden regar cultivos, se pueden regar jardines, se puede dar una reutilización. Lo que sí es cierto, y ante el futuro, don José Antonio Batista, la exposición es para reflexionar, para reconocer todo lo que se ha hecho, porque antes de pasar al futuro, que sí quiero que nuestros oyentes se queden con un dato, que además también es clarividente, 1.500 perforaciones y solamente 500 dan agua. O sea, ¿cuánto sacrificio, cuántas pérdidas, cuánta inversión perdida,
No, y además que se está dando una situación en los últimos años que el agua que están dando las galerías ha bajado. Ya se está dando, por ejemplo, contaba ayer el señor Braojo en su charla, y muy, muy, muy interesante, que aquí hay ya canales que se han quedado secos porque las galerías que alimentaba, que daban agua a esos canales, están secas, y ya se está dando la circunstancia, que eso sería algo impensable hace 30 o 40 años, de bombear agua de galerías hacia canales superiores para alimentar esos canales. Había un señor ayer en la charla que representaba a los municipios de medianía, que hizo una intervención que muy interesante, porque estaba comentando que en muchos núcleos del norte de Tenerife, de medianías del norte de Tenerife, aunque digamos que la asociación es de toda la isla, están sufriendo un montón de problemas de agua. Porque digamos que ese proceso que comenzó en la agricultura y que hemos comentado antes, de en los años 70, 60, cuando las medianías de alguna manera empiezan a ceder agua para las zonas de fincas del sur o para las zonas turísticas, y muchas de esas zonas de agrícolas de medianías se abandonan, en cierto modo ahora se está pasando que en los núcleos de población de medianías están teniendo problemas de suministro de agua, y les tienen que estar bombeando agua, ¿no? O sea, se contaban casos de algunos municipios en los que tienen que bombear agua de depósitos bajos a depósitos más altos de agua potable, porque de alguna manera está bajando el agua que están proporcionando las galerías. Y eso es un problema muy grave. Hay que tener en cuenta, y lo dije antes al comienzo, que desde hace 10 años, aproximadamente 10 años, que son muchísimos, en Tenerife está lloviendo por debajo de la media. Se vio claramente allí en una gráfica, la línea recta de la media de lluvia del periodo anterior, y cómo todos estos años está por debajo de la media.
Evidentemente, ¿y desde cuándo nos venimos dando cuenta de eso?
La subterránea es la lluvia.
Claro, ¿y desde cuándo nos venimos dando cuenta de eso, don José Antonio?
Hombre, digamos que los problemas de cierto desorden, explotación excesiva, etcétera, etcétera, del agua subterránea, pues vienen, se están denunciando desde los años 70. Hay expertos como Teleforo Bravo, que hay una, claro, hay precisamente una vitrina dedicada a él, que ya en el año 69, en los años 70, muchos otros también hidrogeólogos y geólogos hablaban de la necesidad de poner cierto orden, porque de la manera que se estaba captando agua nos íbamos a perjudicar todos. Ahora bien, en estos momentos, en los últimos años, a eso se incorpora, digamos, otro factor, otro problema, por así decirlo, que es el cambio climático. Y eso, claro, es incuestionable. Por mucho que se discuta, por mucho que se dude, los datos científicos están ahí y no se puede dudar de ellos. Es decir, el clima está cambiando, o sea, ya está cambiando, no es una cosa del futuro, ya está cambiando, y eso va a afectar al agua. De hecho, el señor Braojo decía ayer que, bueno, que en el agua subterránea nunca va a desaparecer, pero sí se va a reducir mucho. En esos años que decía usted, sí, pues posiblemente baje a la mitad. Ahora mismo estamos en el 73-70%, que es la aportación del agua subterránea al total de agua de la isla, pues igual nos quedamos en un 40 y pico, en un 50%, y el resto tendrá que ser aguas regeneradas o aguas desaladas.
Claro. Pero lo triste de todo esto es que eso se ha visto venir, porque además hace unos meses usted estaba también en estos micrófonos hablando de un estudio de investigación que está haciendo la Universidad de La Laguna, que usted dirige en colaboración con una universidad alemana, sobre el cierre de las cuencas naturales de las galerías, y en La Palma concretamente, desde el 2012... porque se controlan los aforamientos de las galerías, se viene detectando el descenso del caudal. Entonces, ante eso,
es un problema generalizado.
Claro, ante eso, por parte de, no sé si de la administración o de quien sea, dice, señores, vamos a tomarnos esto en serio. Porque, claro, dentro de 100 años se van enseguida. Un siglo se va enseguida.
Sí, desde luego. Y además hay que tener en cuenta también una cosa, es decir, que al fin y al cabo, y yo soy muy defensor de las aguas subterráneas, al fin y al cabo, mira, el recurso más barato y de mejor calidad que tenemos, sin duda alguna, son aún las aguas subterráneas. Aparte de que no solo es un recurso económico, es un recurso ambiental de primer orden. Es decir, hay muchas zonas verdes en nuestras islas que dependen, y muchas especies, tanto vegetales como animales, que dependen directamente del agua de los manantiales, incluso del agua de las galerías que hay en muchas zonas de las islas. Ese agua es fundamental. Nosotros no podemos pensar en Tenerife en un futuro como el de Lanzarote o Fuerteventura, donde el agua viene de plantas desaladoras. El agua que tenemos hay que conservarla. Y hay que seguir dependiendo del agua subterránea.
Y cuidar.
El agua subterránea es muy importante, sí, sí. ¿No? Y hay que cuidarla, obviamente, ¿no?
Y cuidar los montes de los incendios y de por muchas supuesto. Cosas más. Porque los montes, encima que no llueve, pero cuando hay alisios está la lluvia horizontal, o los buenos chaparrones de agua como los que cayeron anoche, por ejemplo, que eso también ayuda a regenerar la cuenca acuífera, ¿no? En eso tenemos que ser.
Por supuesto, además hay que tener en cuenta también una cosa importante, ¿no? Es decir, que lo que dicen muchos estudios sobre el cambio climático es que realmente hay cierta discusión entre la cantidad de lluvia, porque realmente el cambio climático significa que tienes más días secos y tal vez tienes lluvias torrenciales. Pero bueno, igual después en el total hay variaciones que habrá que ver. Pero lo que sí hay, o sí está bastante claro, es que hay un aumento de la temperatura, lo que significa más agua, más necesidad de agua. Y otra cosa también importante, es decir, se estima que haya más días secos. Así que a lo largo del año, y eso lo estamos viendo ya,
sí, sí.
Que a lo largo del año haya más días secos y menos días lluviosos. Aunque después los días lluviosos haya lluvias torrenciales que muchas veces lo que hacen es daño. Entonces, ese es el problema y ese es el escenario que nos vamos a enfrentar. No solo es que llueva menos, es que al llover menos, al hacer más calor, al haber más días secos, las necesidades de agua son mayores, tanto para las plantas como para las personas.
Efectivamente.
¿No? Con lo cual, nos vamos a enfrentar a un escenario muy cercano, no estamos hablando de 50 o 60 años, estamos hablando de ya, en el que las necesidades hídricas van a aumentar. En el caso de Tenerife, las necesidades o las demandas de agua han aumentado. Las demandas de agua urbana han aumentado y las turísticas han aumentado. Es más, si se suma, y hay una gráfica en la exposición, si se suman la demanda urbana y la demanda turística, se suman, ahora mismo están por encima de la agrícola. Y eso ha pasado desde los años 90 y pico, principios del 2000. O sea, hasta esa fecha, la principal demanda de agua en la isla era agrícola. A partir de esa fecha, estamos hablando de unos 20, 20 y pico años, se invierte y ahora la principal demanda es turística y urbana.
Ya. Don José Antonio, para terminar, una pregunta y abuso de la amistad, no la entiendas como una pregunta, uh-huh. Porque usted, en su momento tuvo también su cargo político. ¿Qué cree usted que puede pasar o que debe pasar? Porque tampoco se está hablando nada de qué hacer con la ley de aguas dentro de 16 años. Porque eso sí se va en tres legislaturas.
Sí, eso lo ha dicho usted. Ayer lo comentaba alguien, pero claro, así. O sea, realmente, y yo con personas con las que he hablado, si les soy sincero, no quieren. Yo creo que no se quiere como afrontar no voy a decir el problema, que es un problema, sino, pero no quieren como afrontar esa realidad. Todo el mundo es consciente, expertos, responsables públicos con lo que a veces he charlado y demás, comentan eso. Hay un panel precisamente de la ley de aguas y eso fue lo que dio pie a esta conversación, ¿no? Y yo creo que la gente sabe que eso está ahí, que está muy cerca, que va a haber un cambio de nuevo en el régimen concesional, por así decirlo, ¿no? Es decir, muchas de esas concesiones ahora habrá que ver qué se hace con ellas, si se renuevan o qué. Pero claro, es como una cuestión, ¿cómo le diría, no? Que nadie, que sabes que estás ahí, que sabe que está ahí, ¿no? Pero que la gente, de alguna manera, es como si no quisieran verlo o miraran por otro lado. Como que hay algo que te da miedo y dices, no, si hay algo en la habitación de al lado, yo sé que hay algo, pero yo no quiero mirar, ni quiero entrar, ni nada. No, ya pasará.
Y después
¿no?
se nos presenta el problema y todos a correr, ¿no?
Pues como siempre.
Don José Antonio Batista.
Como siempre, pero sí es una cuestión importante, sin duda.
Pero
alguna,
muy
importante.
Hay que ponerse a trabajar ya. Hay que ponerse a trabajar ya porque
sí,
16 años, y al menos hilvanar unas posibles salidas, porque no es fácil, la salida no es fácil.
Claro, es que la cuestión es muy clara, para que los oyentes lo entiendan. Sí. Dentro de ese tiempo que ha dicho usted, se caducan las concesiones que hay. En
claro,
este
claro. Bueno, pues muchísimas.
Y habrá que ver qué se hace con esas concesiones.
Muchísimas gracias, don José Antonio Batista, profesor de la Unión, y felicidades por este trabajo y esta reflexión. Gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, les invito a todos, la verdad, cuando tengan un ratito, la universidad, la biblioteca está abierta prácticamente hasta las 9 de la noche, 8 y media, pueden venir a ver la exposición, y muchas gracias por la oportunidad de hablar de estos temas tan apasionantes y tan importantes. Muchas gracias.
Gracias.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No hay tiempo para más, les dejamos con el programa informativo de la noche a día y Estíbaliz Pérez.